Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes. Qué gusto que estén nuevamente con nosotros aquí en su programa Consumo Bienestar. Los saluda en estos micrófonos Hilda Guadalupe Ponce Curiel. Y bueno, el día de hoy con nuevamente un tema dedicado a la salud, dedicado sobre todo a cómo podemos apoyarnos a través de la alimentación para recuperarnos de ciertas enfermedades. El día de hoy específicamente vamos a atacar un tema muy interesante, que es precisamente las secuelas para pacientes que han padecido COVID. Agradezco en la coordinación de producción a Silvestre Díaz, quien nos apoya para hacer posible este programa, en la asistencia de producción y controles técnicos Andrea Díaz y Fernando García, en la subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Y bueno, recordándoles que siempre pueden comunicarse con nosotros al 38-250-31 y 38-265-32 para dejarnos sus comentarios. Asimismo, a través de Facebook nos pueden seguir en Red UDG Radio Autlán o en la Coordinación de Nutrición Autlán. Les agradezco enormemente precisamente que nos estén acompañando, pero también precisamente al doctor Armando Axel Martínez Sánchez, quien el día de hoy nos orientará precisamente de cómo podemos sobrellevar las secuelas que deja el COVID. Entonces, les agradezco que estén participando y bueno, pues vamos a comenzar con esta entrevista, precisamente hablando de todas las secuelas que nos puede llegar a dejar esta terrible enfermedad. Y bueno, primero, además de saludar al doctor Axel, me gustaría preguntarle precisamente si tuve COVID-19, ¿tendré alguna secuela?
Sí, mira, para comenzar, sí me gustaría pues explicar qué es lo que se refieren en esto de una secuela, ¿no? Tras padecer una infección por el virus SARS-CoV-2 o haber padecido la enfermedad COVID-19, pues bueno, nos encontramos con síntomas que persisten por un periodo de tiempo estimado o prolongado, de ya sea de 3, 6 o hasta un año ya en esta pandemia, que es más o menos el recorrido que llevamos, poquitos meses más. Y pues bueno, actualmente tenemos un panorama distinto al del año pasado. ¿Por qué? Porque bueno, afortunadamente la vacunación vino a hacer ese parteaguas que se esperaba en relación al número de infecciones que ya fueran, pues ahora sí que predominantemente leves, con manejo domiciliario, y que pues bueno, las unidades médicas o los hospitales disminuyeran la presentación de casos graves, ¿verdad? Entonces, bueno, la vacunación también viene a aportar algo importante en este aspecto, porque pues bueno, el año pasado en mi práctica médica me llegó a tocar escuchar los síntomas que eran por periodos prolongados, incluso en lo personal, cuando también llegué a padecer esta enfermedad, los síntomas me duraron aproximadamente 3 meses. Actualmente ya se le conoce como síndrome post-COVID agudo. Ya después de 6 meses en adelante se conoce como síndrome post-COVID crónico, en donde pues sí, algunas manifestaciones se llegan a continuar presentando, ¿no?
¿Cuáles serían las secuelas más comunes en pacientes que tuvieron COVID?
Mira, en la pregunta previa hacía referencia a la vacunación y pues sí nos viene a minorar de forma importante la presentación de los de las secuelas o los síntomas persistentes tras una infección por SARS-CoV-2. Y por ahí hay bastante información en diferentes artículos médicos, en donde, pues bueno, de las más comunes que hemos encontrado, por ejemplo, lo que te mencionaba, el síndrome post-COVID agudo, que es una afectación de 3 hasta 6 meses donde persisten estos síntomas, por ejemplo, a nivel pulmonar, hemos encontrado pacientes que han necesitado o han tenido la sensación de que disminuyó su capacidad al ejercicio o a la actividad física. Se llega a presentar también disnea o sensación de falta de aire. También hemos visto que a nivel cardiovascular llegan a presentarse palpitaciones o llegan a la consulta manifestándote que sienten una opresión en el pecho. Respecto a las alteraciones neuropsiquiátricas, hemos encontrado que se manifiesta por medio de ansiedad. También hemos visto persistencia de cefalea o dolor de cabeza, así como también trastornos del sueño, ¿sí? En cuanto al deterioro cognitivo leve, aquí sí me gustaría hacer un poco de énfasis que en algunos o en muchos de los casos se presentan dificultad para concentrarse. También hemos encontrado que les cuesta trabajo hilar una idea o están hablando y en el momento tienen periodos de amnesia, se les olvida de qué estaban hablando o cuál era el tema a tratar. Desafortunadamente, bueno, también hablando de la cuestión renal, que es otra área muy importante a mencionar, hemos visto que se deteriora la función de los riñones. Hemos visto que empieza a disminuir la función del filtrado de las toxinas que llega a tener la sangre. Y bueno, pues sí hay este tipo de alteración. En cuanto a nivel gastrointestinal, se me viene también a la mente lo que hemos estado viendo. Hay periodos de estreñimiento o diarrea con esta nueva variante, la variante Delta, que es la que está predominantemente circulando en nuestro país. Ya muchas veces esta gripa o esta enfermedad también se acompaña de síntomas gastrointestinales, náuseas, vómito y diarrea. Y la diarrea puede llegar a persistir por cierto tiempo. Asimismo, al inicio de este año se reportaban casos en donde había alopecia, la pérdida del cabello. Aproximadamente en un 20% de los pacientes llegaban a presentar caída de cabello o disminución en el volumen de su cabello. Eso me lo llegaron a comentar en numerosas ocasiones ahí en el consultorio.
¿Sigue el virus SARS-CoV-2 en mi cuerpo provocando esas secuelas?
No, mira, lo que sucede o la cuestión de por qué persisten estos síntomas después de la infección es porque mientras el virus se encuentra en nuestro cuerpo, causa alteraciones en los distintos sistemas, como ya te mencioné en la pregunta previa. Y te voy a poner con esto un ejemplo, hablando acerca de otra secuela que puede llegar a presentarse. Obviamente no hay que atribuir al 100% la causalidad de esto, ¿no? En cuanto a la diabetes, podemos decir que es multifactorial. Si ya tienes el antecedente familiar, tanto porque tu papá o tu mamá o tus abuelitos son diabéticos, tienes una mala alimentación, no tienes actividad física, entonces ya le vas abonando a la causa. Y ahora con esta infección por COVID, por SARS-CoV-2, o si cursaste con COVID, es un catalizador. Si ya tú tenías toda esa historia acerca de esos malos hábitos o hábitos poco saludables, pues el COVID viene a acelerar este proceso y se llega a manifestar la diabetes como tal, ¿sí? En cuanto a la diabetes, te puedo decir que aquí hemos visto que el virus SARS-CoV-2 ataca las células pancreáticas y esto posterior a la infección, como hubo ahí una inflamación, deja la secuela de que ya esas células pancreáticas ya no van a producir la misma cantidad de insulina o bien la insulina que van a producir ya no va a ser de buena calidad. Como te vuelvo a comentar, y soy muy puntual en esto, no significa que por tener COVID vas a ser diabético. Hay que voltear a ver también qué hiciste previo a tu infección de COVID o tus antecedentes, porque sí es importante ser muy consciente de eso, ¿no? Es como por ahí cuando llegan los pacientes y nos dicen que por un susto se hicieron diabéticos, y pues realmente lo sabemos que no es así, ¿no? Vemos que es un paciente con obesidad o sobrepeso, que no hace actividad física, que consume alimentos ricos en azúcares. Entonces, pues, no es tanto el susto. El susto en ese momento te hace que se manifieste, por ejemplo, la hiperglucemia. Se siente mal el paciente, va al hospital o a la clínica, le toman estudios y obviamente ya ven que hay alteración en la glucosa, pero en ese momento el paciente no hace consciente de todo lo previo a eso, ¿no? Él le atribuye al evento traumático que sufrió en ese momento.
¿Por cuánto tiempo se pueden presentar estas secuelas que nos está mencionando?
Sí, te lo comento nuevamente. Hay que recordar que ahora ya pues tenemos más información respecto al año previo. Ya tenemos recorrido aproximadamente unos 20, 22 meses después de aquella confirmación del primer caso allá en Wuhan, en China. Y aquí en respecto a nuestra localidad, aquí en Autlán, aproximadamente tenemos alrededor de un año, 3 meses cuando llegó nuestro primer caso de COVID-19. Y pues bueno, ya con los estudios que se han realizado y el seguimiento a los pacientes que tuvieron COVID, se puede establecer estos dos grandes apartados: el síndrome post-COVID, que es el agudo, y el crónico. El agudo establece un periodo de tiempo de 3 a 6 meses donde persisten los síntomas, y en el caso del COVID crónico o COVID prolongado, pues se llega a presentar aproximadamente de 6 meses en adelante, ¿sí? Y bueno, hablando también acerca de esto de las secuelas, me gusta compartir pues que en medicina nunca todo es igual. Te lo explico por qué. Porque, por ejemplo, he tenido pacientes con secuelas COVID. En este caso también se me olvidó hacer referencia a la disgeusia o anosmia, que es la pérdida del gusto o del olfato. Y en algunos pacientes lo pierden transitoriamente y lo recuperan, por ejemplo, en una semana. He tenido pacientes que en 15 días. Pero tengo por ahí también un paciente que desde junio del año pasado, junio 2020, y ahora agosto 2021, y todavía no recupera el olfato. Entonces, hay que recordar que en medicina trabajamos con personas y no con enfermedades como tal. Entonces, sí es muy variable el tiempo en el que se pueden llegar a presentar estas secuelas. Que también ahora con esta variante Delta hemos visto esa persistencia en la alteración del gusto y del olfato.
¿Debo recibir atención médica para atender las secuelas que me dejó el COVID o algún tipo de rehabilitación para mejorar en estos síntomas?
Sí, efectivamente. Yo recomiendo que se acerquen a su unidad médica o a su institución de salud correspondiente para dar seguimiento a ver qué fue lo que nos dejó el COVID, ¿no? O si tienen estas secuelas, pues también comenzarlas a manejar y observar cómo, en qué estado quedaron pues nuestros sistemas, ¿no? O nuestros órganos del cuerpo, porque pues sí es necesario hacer una revisión. Yo se las recomiendo. Por ejemplo, cuando me toca hablar con los pacientes de seguimiento COVID, les digo, les hago hincapié que un mes después de su infección o de su último síntoma que presentaron, se acerquen a su unidad médica para que les hagan los estudios correspondientes y, pues bueno, también para hacer una revisión general de en qué condiciones se encuentran. Respecto a algún tipo de rehabilitación, sí, también se recomienda la rehabilitación o fisioterapia pulmonar, ya sea tras padecer COVID o por ejemplo si es COVID leve, durante ese periodo de tiempo realizarlo. Y hay mucha información. Afortunadamente vivimos en una época en donde hay bastante información, solamente que no hay que perderse, ¿verdad? Siempre hago énfasis en que deben de buscar las fuentes, pues ahora sí que oficiales, ya sea la Organización Mundial de la Salud, también Secretaría de Salud por parte del gobierno federal, en su plataforma o en su página de internet hay bastante información. El IMSS también tiene ahí su página con información y cursos virtuales no tutorizados. Entonces, de que hay información, la hay. Y sí se debe de realizar. Por ejemplo, la fisioterapia pulmonar, a grandes rasgos te voy a hacer un mención de ella, en donde pues se hace énfasis en que tengamos este tipo de rehabilitación. Y lo que vamos a hacer pues va a ser dos tipos principalmente de ejercicios respiratorios, ¿sí? Los ejercicios respiratorios nos van a ayudar para mejorar el patrón ventilatorio e incrementar el volumen de flujo en los pulmones a través del reentrenamiento de la musculatura, y esto pues nos va a ayudar a que tengamos mejor oxigenación y ahorro de energía en cuanto a esto de la función respiratoria. Hay, por ejemplo, está la respiración con labios fruncidos, en donde vas a inhalar profundamente con la nariz y con los labios fruncidos vas a exhalar el aire, ¿sí? Esto nos va a ayudar a que disminuya la frecuencia respiratoria, ¿sí? Van a ser inhalaciones profundas y la expiración con los labios fruncidos, y nos va a ayudar también a la reducción de la sensación de disnea. Existe también, por ejemplo, la respiración diafragmática, en donde le indico al paciente que coloque sus manos sobre su abdomen y que al momento de inhalar sienta cómo se expande el abdomen, el tórax, y al exhalar sienta cómo se contraen. Esto nos va a ayudar a optimizar la contracción de los músculos que participan en la respiración, y esto pues como les comentaba hace un momento nos ayuda a reentrenar el todo lo que es la musculatura de la parrilla costal para hacer la rehabilitación.
En Autlán, en las instituciones públicas, ¿puedo recibir esta rehabilitación que menciona?
Mira, desafortunadamente nuestros hospitales son de segundo nivel. No contamos con unidades de rehabilitación como tal. Tenemos por aquí, por parte del municipio, la unidad de rehabilitación o el centro de rehabilitación, el CRI. Y ahí te podrían orientar también. Y si no, pues como te comentaba en la pregunta anterior, hay un sinfín de lugares o de páginas donde puedes obtener esta información. Y también hay tutoriales en YouTube. A estas alturas, pues bueno, ya hay bastantes compañeros del personal de salud que han realizado sus videos para sus pacientes para que hagan sus ejercicios respiratorios.
Si tengo una reinfección por COVID, ¿es probable que estas secuelas se agudicen, se hagan más graves o que desaparezcan?
Sí, efectivamente puedes tener más probabilidad de sufrir alguna secuela, o bien si ya tenías una secuela se puede agravar. Te explico con este ejemplo. En el caso de que el año pasado, pues no contábamos a estas fechas, en agosto 2020, no contábamos todavía con alguna vacuna disponible aquí en nuestro país. Entonces, si el año pasado tuviste COVID-19 y quedaste con esta secuela de disnea o de falta de aire, entonces, si este año te vuelves a infectar por la nueva cepa del SARS-CoV-2, la variante Delta, te puede agravar esta disnea. Pero como te lo comenté en preguntas anteriores, tenemos afortunadamente ya la ventaja de que la mayor parte de nuestra población se ha vacunado. Entonces, esto viene a modificar el panorama. Incluso los pacientes vacunados tienen menos presentación de secuelas en relación a los que no se han vacunado o a los que nos dio COVID del año pasado, en donde después de esa infección sí durábamos algunas semanas con estos síntomas. Entonces, es por eso que también invito a la población, y aprovecho este momento para invitar a la población en general, las personas que hagan falta de sus vacunas, acudan a los centros de vacunación, a las brigadas. Si tienen dudas, acérquense a su médico de confianza o a profesionales de la salud para que los orienten y disipen esas preguntas que tienen en muchas ocasiones, que más vale que las expresen y que no continúen con esas inquietudes, porque pues bueno, ahora sí que hay que tomar nuestra responsabilidad, tanto del cuidado, del autocuidado, como del cuidado de las personas que están en nuestro entorno.
¿Qué tipo de alimentación puedo llevar a cabo para disminuir los efectos de las secuelas?
Pues bueno, aquí tenemos que hacer énfasis en los principios de una nutrición o alimentación adecuada, que es muy bien conocido el tema por nuestras compañeras nutriólogas y nutriólogos, a los cuales siempre admiro y respeto porque forman una parte fundamental del equipo de salud. Y hay que retomar los 5 principios de los cuales parte una alimentación, ¿sí? Que sea variada, en donde se incluya, por ejemplo, si vas a comer fruta, que no sea la misma fruta, ¿sí? Que sea, por ejemplo, si en tu dieta o en tu menú te indican que comas una fruta, no siempre comer, por ejemplo, plátano o manzana. Un día puedes poner manzana, guayaba, o sea, incluir diferentes frutas, y a eso se refiere con que sea variada. Equilibrada. Equilibrada se refiere a los grupos de alimentos, ¿sí? Que contenga leguminosas, vegetales, frutas, carne o pescado. Entonces, a eso se refiere este punto. Que sea adaptada, o sea, que esté acorde a las necesidades de cada persona. Por ejemplo, yo no voy a comer lo mismo que una persona que tiene diabetes o que tiene hipertensión. O sea, ahí es donde entra la cuestión de que la dieta debe de estar adaptada. Suficiente que reciba las calorías necesarias de acuerdo a las actividades que desempeña esa persona. Y que sea inocua, que siempre cuidemos la higiene al momento de preparar los alimentos. Entonces, al final de cuentas, si te fijas, la alimentación no varía mucho que digamos, ¿verdad? Pero sí hay que hacerla lo más apegado posible a estos principios. Voy a hacer una participación personal, porque lo he visto con los pacientes que llegan después de su infección por SARS-CoV-2, en donde esta enfermedad hace que haya una disminución de músculo, y es por eso que se adelgaza o se observa que a lo mejor algunas personas pierden peso, ¿sí? Y bajo esta premisa, en donde hemos visto que sí hay pérdida de peso, se consume, el cuerpo entra en un estado de catabolismo. Entonces, yo sí hago esta recomendación de que cuando vayan con su médico, que les haga estudios tanto de riñón, de función de hígado, o sea, para voltear a ver cómo quedaron nuestros órganos, y sobre eso ver si se requiere en la dieta que le va a establecer su nutrióloga, si se requiere el uso o la implementación de alguna proteína extra que ayude a recuperar ese músculo que se llegó a perder. También lo vemos, por ejemplo, en pacientes extubados o pacientes que estuvieron en unidades de cuidados intensivos, que por el haber estado con ventilación mecánica, pues también tuvieron un deterioro importante de su peso y de su cuerpo. Entonces, bajo estas circunstancias, pues sí se les recomienda que sean muy cuidadosos en eso, ¿sí?
¿Puedo consumir bebidas alcohólicas o fumar después de haber padecido COVID?
Pues mira, no son hábitos muy recomendados, no son hábitos saludables, pero pues por nuestra cultura, el entorno en el que nos desenvolvemos, es una pregunta muy habitual. Sí, en cuestión sobre todo de las bebidas alcohólicas, incluso cuando me tocó participar en algunas brigadas de vacunación o en el consultorio, llegan y me preguntan, ¿al cuánto tiempo puedo volver a consumir alcohol o cuándo me puedo echar mi cervecita, doctor? Y pues yo les sugiero que de preferencia modifiquen ese hábito o ese consumo que tienen, porque pues bueno, tanto la bebida alcohólica como el uso de tabaco, pues sabemos que conlleva alteraciones, ¿no? A largo plazo. Y sobre todo también hago énfasis en el alcohol, porque volvemos a lo que comenté en la pregunta previa, hay que ver en qué estado quedó nuestro cuerpo, en nuestra función del hígado, nuestra función del riñón, porque pues bueno, si el hígado ya obtuvo desafortunadamente algún daño o una disminución en su función, tú sabes que ya el alcohol te puede generar o agravar este COVID-19 con la cual se cursó. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que estuvo en su domicilio, que tuvo síntomas leves, a una persona que tuvo síntomas graves y que tuvo que estar hospitalizado o requirió ventilación mecánica. Entonces, sí es importante hacer ese punto de diferenciación, porque ya sobre eso nosotros vemos cuál sería la rehabilitación más indicada, ¿no? Por ejemplo, en los que estuvieron en su casa manejándose con síntomas leves, pues sabemos que con iniciar la fisioterapia pulmonar, que en la pregunta previa te he comentado, pues esto les va a ayudar a disminuir los síntomas de disnea. Ponemos el número 220 menos la edad que ustedes están cursando y con eso se obtiene la frecuencia cardíaca máxima. Bajo esta circunstancia se recomienda que cuando se realice actividad física no se llegue a más del 80%. Ahora, eso es en condiciones habituales para hacer actividad física, pero por ejemplo, ahora que se presenta esta infección por COVID-19, entonces sí tenemos que ser muy puntuales en esto de no rebasar más del 60, del 40 al 60% que llegue la frecuencia cardíaca para evitar pues exigirle al cuerpo una o hacer una demanda mayor de oxígeno de lo que estamos en el momento que estamos realizando la actividad física. Brevemente les comparto de forma personal, después de que tuve COVID, me subo a mi bicicleta estacionaria, intento hacer el ejercicio sin resistencia en la bicicleta, pero sí monitoreando mi frecuencia cardíaca, y cuando comienzo a ver que se eleva de forma considerable, suspendo la actividad física. Entonces, por eso les digo que sí es importante hacer una revisión general y hacer los ejercicios siempre a tolerancia.
Agradecemos enormemente la participación en este programa del doctor Armando Axel Martínez Sánchez, quien el día de hoy nos compartió precisamente de primera mano, precisamente él como un paciente que tuvo en su momento COVID, cuáles son las secuelas que se pueden presentar, y bueno, pues esperando que podamos volver nuevamente a contar con todo su apoyo y su participación. Muchísimas gracias, doctor.
Por mi parte es todo. Agradezco la invitación que me hicieron a participar en este programa y espero que esta información que pude compartir con ustedes les haya resultado de utilidad. Y pues bueno, estamos a sus órdenes. Un gusto saludarlos y que estén muy bien. Hay que usar cubrebocas, lavado de manos, la sana distancia y si tienen oportunidad, pues vayan y vacúnense, por favor. Gracias. Hasta luego.
Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Agradecer a todos nuestros radioescuchas, esperando que les sea de utilidad esta información. Y bueno, se despiden estos micrófonos Hilda Guadalupe Ponce Curiel, deseándoles que tengan una excelente tarde y que sigan la programación de Radio Universidad.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.